Buenos días. Espero que me escuchen bien. Comencemos con una oración. Padre Dios en el cielo, tú haces todo por nosotros. Tú nos llevas, tú nos das exactamente lo que necesitamos y a veces ni lo vemos. Padre, estoy agradecido que siempre estás ahí para cada uno de nosotros. Mientras predico la palabra hoy, te pido, Padre, que estés conmigo, mis palabras, que tu espíritu fluya a través de mí, que estés con los corazones de la gente que está escuchando, como los discípulos que están regresando de la conferencia, que sus corazones se aviven mientras tu palabra lo penetra. Y permita que las personas aquí, que tus palabras penetren sus corazones y que den fruto más allá de lo que fue plantado. Oramos esto en el nombre tuyo. Amén. Los que no me conocen, mi nombre es Perry Parks. Y si es su primera vez aquí, son nuestro invitado especial. Y si no han venido aquí antes, ustedes saben que yo no soy el predicador regular aquí. Su nombre es Richard Alloy. Si no lo han ido a predicar antes, deben regresar. Él predica con pasión y convicción, que es contagiosa. Y lo debería ser así. Pero soy el predicador hoy. Así que les voy a hacer una pregunta que yo me hago a mí mismo mientras estaba tratando de escribir esta lección. Y es esta pregunta. ¿Qué esperan ustedes de mí? ¿Qué esperan de mí? Así que tienen expectativas. Así que si yo traigo una silla aquí y me pongo a mirarlos a ustedes, pues estarían decepcionados. Así que tienen expectativas. Esto no es mi trabajo a tiempo completo, porque yo trabajo en finanzas, así que ¿qué derecho tienen ustedes para esperar que yo diga cualquier cosa que haga sentido hoy? Así que he sido dado ciertas cosas. Tengo una Biblia. Tengo el encargo de predicar la palabra, el tiempo para prepararme, gracias a Dios. Me han dado eso también. Y se me ha dado autoridad por Richard y los ancianos de predicar la palabra de Dios hoy. Así que con esas cosas que se me ha dado a mí, no se esperaría de mí hacer el trabajo que toma dar el fruto de un predicador diligente. Ustedes todos tienen empleo, algunos de nosotros estamos buscando, pero los que tenemos empleos, ustedes se les han dado herramientas y recursos para hacer esos empleos. Se les ha dado un título, que es un tipo de autoridad que permite que hagas el trabajo que debes hacer. Y el que te paga espera que tú des el fruto, que el trabajo diligente con esas herramientas y esos recursos debe producir. Eso no es una sorpresa, eso pasa en cualquier empleo, lo que sea. Esto no es solo acerca de mí y un empleo. Esto también es la vida que vivo en mi casa. Yo he sido dado una esposa hermosa, yo soy esposo, ¿no? No debería ella esperar que yo camine como un buen esposo y que dé el fruto de un buen esposo. No debería ella esperar de mí que yo haga el trabajo diligente que debo hacer para ser un buen esposo. Eso no es solo lo que tengo. Tengo 4 hijos. No debería mi esposa y mis hijos y mis amigos esperar que yo hiciera el trabajo diligente y caminar como un buen padre debe hacer. Debería esperar eso de mí. Todos tenemos esas expectativas. Así que no es un concepto nuevo. Pero muchas veces fallamos en producir el fruto que se espera de nosotros. Y yo creo que hay 4 razones que he estado pensando. Estoy seguro que hay más, pero solo voy a hablar de 4 hoy. Las razones por las cuales fallamos en dar el fruto. Número 1 es que no tenemos los recursos. Esos recursos incluyen la habilidad que tenemos o las herramientas que necesitamos. O alguna razón puede ser que no tenemos la autoridad de producir el fruto que hemos sido llamados a producir. Otra razón es que no tenemos el conocimiento para usar esas herramientas, esa autoridad. Si tú me das, por ejemplo, el taller de mecánica más hermoso en Estados Unidos y las herramientas más caras que puedes comprar y poner el carro más fácil de arreglar en ese garaje, en ese taller. Yo no puedo arreglar el carro porque no tengo el conocimiento. Pero generalmente sabemos cómo encontrar si esas primeras tres están en su sitio o no. Pero la última yo creo que es la más común para nosotros. Es porque no entendemos o no respetamos las consecuencias de no producir ese fruto. Cada epístola en la Biblia está escrita para recordarnos quiénes somos, qué tenemos y qué se espera de nosotros. Cada una. Primero de Pedro no es diferente y quiero que vayan ahí. Vamos a comenzar leyendo en Primero de Pedro 1. Dice muy claramente qué tenemos, quiénes somos y qué se espera de nosotros. Y lo que voy a explorar hoy en día es como discípulos, como gente que ha decidido seguir a Jesucristo. ¿Qué se nos ha dado? Quiero que consideremos qué es lo que se nos ha dado. Quiero que consideremos qué nos hace eso, qué autoridad nos da, quiénes somos por lo que hemos sido, por lo que hemos recibido y qué se espera que produzcamos por lo que hemos recibido. ¿Y cómo podemos cumplir esa expectativa sin volvernos locos? Yo creo que muchas veces llegamos ahí también. En 1 Pedro 1, comenzando en el verso 3. Pero antes de leer ahí, quiero que pensemos un ejemplo, porque estamos hablando de qué es lo que hemos recibido. Hay un concepto que a mis amigos en el trabajo le gusta utilizar, que se llama dinero nuevo. ¿Ustedes han oído esa frase? Dinero nuevo. Si alguien es dinero nuevo, significa que se hicieron ricos rápidamente. Es peligroso tener dinero nuevo. Es peligroso porque en un mundo lleno de ambición y avaricia, la gente va a querer tomar ventaja de ti porque no sabes lo que hacer con ese dinero. El dinero nuevo hace cosas como cargar maletas llenas de dinero. El dinero viejo piensa mejor que eso. Así que el dinero viejo ha existido por generaciones, ¿no? Y gasta dinero en asegurar su riquezas y mantenerlas. Gastan dinero en asegurarse a sí mismos y asegurarse que ellos están protegidos. ¿Y por qué hacen eso? Porque quieren asegurarse que esa riqueza está protegida para poder disfrutarla. Y que ellos estén protegidos para poder disfrutar la riqueza también. Pero lo interesante es que en realidad no existe tal cosa como seguridad en este problema con gente que se mete en los sistemas de computadoras, pueden borrar tu cuenta. O en un accidente de automóvil, pierdes la vida rápidamente. Pero como discípulos tenemos algo diferente. Leamos de lo que hemos recibido en 1 Pedro 1, versículo 3. Dice: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Ahora, en el verso 23, dice que ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Quiero que vayan ahora a 2 Corintios 4. Lo que Pedro estaba diciendo aquí es que hemos recibido una gran salvación, una gran salvación hemos recibido. Y Pablo habla más de eso en 2 Corintios 4. Comenzando en el verso 17, Pablo dice: Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Piensen en eso, usen su imaginación. Piensen en lo peor que te puedes imaginar que te pase, el peor sufrimiento. Ahora multiplíquenlo por 5. Ahora imagínense, lo que Pablo está diciendo aquí es que lo que vas a recibir vale muchísimo más que lo que te puedes imaginar sufrir. ¿Cuánto tendría que ser eso? No estamos hablando de dinero, estamos hablando de riqueza, verdadera riqueza. ¿Cuánto tendrías que tener para que tu peor pesadilla multiplicada valga la pena? Es una cantidad de riqueza que parece imposible, ¿no? Aún decirlo suena ridículo. Y parece imposible, pero la Biblia dice que nada es imposible con Dios. Y esto no es solo posible, es prometido. Es una promesa. Dios nos ha prometido. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Crees que lo que tienes vale muchísimo más que lo que te sea posible sufrir? De eso estamos hablando cuando decimos que esto es lo que hemos recibido. Pero no termina ahí. Si volvemos a 1 de Pedro, en el verso 3 dice que esta riqueza que tenemos está protegida en el cielo para nosotros. No puede ser robada, no puede marchitarse, no va a desaparecer. Esto es lo que, para eso pagan todo el dinero viejo. Pero nuestra riqueza, que no se pueden imaginar, está completamente asegurada. El versículo 4 dice que nosotros somos guardados, reservados por el poder de Dios. Toda esa gente rica que tiene guardaespaldas y todas cosas, pero en los evangelios Jesús mismo dijo que ni un pelo de la cabeza de ustedes va a morir sin el control de Dios. Y le dice eso a gente que iba a sufrir persecución y muerte. Les dice, te pueden quitar la vida, pero la vida que yo les he dado vale mucho más que eso. Y continúa en la misma oración, en el verso 24 y 25. Que dice que somos inmortales. Steve habló de esto en la comunión, que vamos a recibir un cuerpo inmortal. Si ustedes unen todas esas cosas, pensamos en riquezas incomparables, indestructibles. No se nos pueden robar, estamos empezando a sonar como superhéroes. Es un poco extraño pensar en eso. Pero ¿quién puede permanecer contra alguien que ha recibido todo eso? ¿Qué puede Satanás hacer contra una persona que cree eso? ¿Lo creen ustedes? Esa es la pregunta más difícil. Así que piensen en un momento, porque esas son las cosas que hemos recibido. Esa es la que la Biblia dice, y va más profundo todavía. Es como Steven dijo ahorita, yo solamente puedo hacer como la piedra saltando por la superficie del lago, pero espero que ustedes vayan más profundo de esto y piensen en lo que Dios les ha dado y convénzanse de que es cierto, porque lo es. Y eso no es lo único que ha dado. ¿Qué nos hace lo que hemos recibido? En el capítulo 2 de 1 de Pedro, comenzando en el verso 9. En 1 Pedro 2:9, Pedro dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro está diciendo que somos una nación de sacerdotes reales que pertenecen a Dios. Hemos leído eso tantas veces que yo creo que no nos damos cuenta. Dice que somos realeza. Ese término, si lo piensan, hacen pensar en poder y estatus social. No toda la realeza fue creada igual. La reina de Inglaterra tiene más poder que el rey de Holanda. ¿Por qué? Porque la reina de Inglaterra tiene más autoridad, su nación es más poderosa, tiene más dinero en su nación, tiene más poder militar, así que si fueran a guerra, pues el banco más grande se lleva el más pequeño. Pero piensen en lo que dice la Biblia cuando habla de nosotros. En Isaías 40, no tienen que ir ahí, Pero Isaías 40:15 dice que ciertamente las naciones son como una gota en un cubo, son como polvo en las escalas. Isaías está hablando de que el poder de todas las naciones combinados, comparado con el poder de Dios. Y yo creo que Isaías está severamente subestimando esta analogía. Tú puedes ver el polvo en una escala. Tal vez lo quieres soplar porque está sucio, pero el poder de las naciones contra el poder de Dios, el Creador, el que sostiene el universo, que nos da a cada uno de nosotros aliento y vida. Fuera de Él no hay ningún otro poder, no hay ningún otro poder. Y de Él descienden ustedes directamente, de Cristo, que su semilla fue sembrada en ustedes directamente, y ustedes son descendientes del Creador del universo, dice la Biblia. Ese es el poder que tienen, esa es la autoridad que tienen. Suena ridículo pensarlo, pero no se detiene ahí. Nos llama una nación santa. Veo aquí que rostros de diferentes colores, pero no importa de qué país vinieron, somos un solo pueblo en Jesucristo, una nación de pueblos directamente descendiendo del Padre, cada uno de nosotros, una nación en donde cada persona tiene el mismo tipo de riqueza, donde cada persona está protegida, donde la riqueza de cada persona está protegida, y todos tienen esa autoridad. Eso es quienes somos, una nación de superpoderes, indestructibles, realeza, sacerdotes. Ni siquiera hemos hablando del concepto de un sacerdote, un intercesor. Ustedes vienen entre otra gente y Dios. Ustedes son agentes de reconciliación. Ese es su trabajo, son ministros de reconciliación. Su trabajo es ayudar a otras personas a conocer a este Creador del universo del quien ustedes descienden. Y no es que son un sacerdote 12 niveles debajo en la jerarquía, no, cada uno de ustedes puede hablar directamente con Dios, están conectados, Dios los escucha. No somos una familia real dispersa, no, estamos unidas por Dios mismo. Estamos cercanos y tenemos el oído del Creador del universo. Esa es la autoridad que cada uno de nosotros tiene, ¿lo creen? No mientan y dicen que sí. Yo leía esto y decía, wow, ¿en serio? Es increíble siquiera considerar esto. Pero esto es quien dice la Biblia que somos. Así que cuando pensamos en esto, con este poder, con esta autoridad, ¿qué posiblemente se esperaría de nosotros? ¿Qué tipo de fruto debe salir de eso? Me asusta hasta hacer la pregunta. Si tengo todo esto, se supone que haga algo, ¿no? Y nos puede sobrecargar. Quiero que todos tomen el tiempo y miren hacia acá rápidamente. Y quiero decirles algo que quiero que les penetre y que lo entiendan. Tú naciste para ser un héroe. Tú naciste para ser un héroe. No me lo crean solo porque yo le dije en Romanos 8:29, escríbanlo si no lo tienen ahí, dice que Jesús es el primogénito de muchos hermanos. Él fue el héroe de héroes, el rey de reyes, el señor de señores, el juez de jueces. Pablo dice que se supone que juzguemos a los ángeles un día, así que debemos acostumbrarnos a juzgar correctamente, pero eso es quienes somos. Y quienes hemos nacido para ser, pero no héroes que resuenan solamente en este mundo. Héroes en una escala eterna. En una escala eterna. Héroes como la pobre viuda en Marcos 12, versículo 43, que puso dos moneditas en la ofrenda y Jesús dijo, por su fe ella puso más que ningún otro. Se supone que seamos héroes como el centurión que no se contó siquiera digno de que Jesucristo fuera a su casa. Pero consideró a Jesús digno y poderosa, suficientemente poderoso para solamente decir la palabra y sanar. Se supone que seamos héroes como María, la hermana de Marta y Lázaro, que vino ante todos estos fariseos críticos y lloró a los pies de Jesús y lavó sus pies y secarlos con su pelo. Ellos tuvieron valor, fueron valientes y la gente no se dio cuenta. La gente no se dio cuenta, pero ¿saben qué? Estas obras fueron anunciadas con trompeta de un país que no vemos, porque ellos vieron lo que la gente no podía ver, porque crearon no solamente movimiento en la eternidad, sino olas en la eternidad. Piensen en Josué y Caleb, que se levantaron ante una multitud enojada y dijeron que nadie podía detenerlos al pueblo de Dios. David dice lo mismo, aunque era más joven y más bajito, flaco lo más seguro. Él hizo lo mismo. Y él estaba enojado cuando lo dijo. Dijo, mira ¿qué se cree este soldado de 9 pies retándome a mí, que yo tengo a Dios de mi lado? Y lo más seguro estaba pensando, este tipo debe ser estúpido, debe estar loco. ¿Y saben qué? David tenía razón. Golías fue estúpido por pensar que él tenía hasta la oportunidad más remota de luchar, aunque sea el más débil de el pueblo de Dios creyente. Miramos a David. Y miramos a Josué y Caleb y diremos, wow, eso es increíble. La valentía de estos hombres. Y nos quedamos anonadados pensando cuando Juan salió del consejo después de que lo flagelaron y lo azotaron, regocijándose, no a pesar de ser azotados, no porque fueron azotados. Ellos se regocijaron porque ellos sabían y creían con todo corazón que ahora estaban siendo reconocidos como dignos de recibir estas riquezas. Ellos estaban atesorando para sí mismos una mejor herencia para sí mismos. Si tú creyeras eso de todo corazón, ¿no te regocijarías también? Si lo creyeras, y ellos lo creyeron, miren a David y Josué y Caleb, sus acciones hacen sentido si te das cuenta que ellos vieron una verdad que nadie más veía. Ellos vieron que Dios estaba con ellos. ¿Y quién puede contra Dios? Es la única respuesta que hace sentido si verdaderamente cree eso. Mucho después de que este lugar donde estemos, donde estamos parados, sea polvo y ya no exista, y este lugar ya no exista, las obras de los discípulos, de los héroes eternos, resonarán a través de la eternidad. Mientras gente a quien traigamos a Dios cantarán gratitud gloriosa porque hemos cambiado su destino eterno. Estamos hablando de la eternidad. A veces es difícil digerir todo eso y escuchar todas estas cosas que se supone que hagamos. Pero generalmente se nos olvida una cosa que hace toda la diferencia. Nacimos para ser héroes, pero no nacimos héroes. Tenemos que ser hechos héroes. Tenemos que ser hechos. Josué y Caleb fueron hechos en el desierto. David fue hecho comunicándose con Dios mientras cuidaba las ovejas. La viuda, el centurión, María, ni siquiera, no vimos cómo fueron hechos, solamente vimos el fruto. Pero pueden estar seguros que fueron hechos también la gente que se convirtieron. Aún nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores fue hecho en lo que es para nosotros hoy. Miren en Hebreos 5. Voy a comenzar en el verso 8. Dice, en Hebreos 5, verso 8. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. O sea que Jesús nació para ser nuestra salvación, pero no nació como nuestra salvación. Él pudo haber decidido no hacerlo, pudo haberse detenido en cualquier momento. Y la Biblia dice que él pudo haber llamado a 12 legiones de ángeles y no tener que haber ido a la cruz. Él se pudo haber bajado de la cruz y no tenía que haber sido nuestra salvación. Pero esto fue lo que ocurrió. Él sufrió y él hizo estas cosas para convertirse en nuestro héroe de héroes. Y debemos seguirlo a él. Filipenses dice que él es nuestro ejemplo y nosotros debemos ser hechos también. Así que entonces hacemos la pregunta. Nacimos para ser héroes, hemos recibido todas estas cosas. ¿Cómo se supone que seamos hechos? Es en el camino angosto. El camino angosto es el lugar donde somos hechos héroes. Ahí es donde ocurre. Fue en el camino angosto que Jesús fue probado y hecho perfecto. En el camino angosto, en el desierto donde Josué y Caleb aprendieron el poder de Dios y pudieron actuar sobre él. En el camino angosto, David mató a Goliat y salvó a Saúl cuando nadie quería hacer ninguna de las dos cosas. Es en el camino angosto que ocurren estas cosas. El camino de confianza, el camino de obediencia, de sumisión, de humildad. El camino angosto es como una fábrica de héroes. Para eso es. Es difícil viajar por ese camino. Y tal como una fábrica es caliente y es intenso. Escuchen algunas de las escrituras que hablan de cómo Dios nos prueba. Pueden escribirlas. Proverbios 17, versículo 3 dice: el crucible para la plata y el horno para el oro, pero Dios prueba los corazones. En Deuteronomio 8, 2 dice: recuerden cómo Dios los dirigió en el desierto por 40 años para humillarlos y para probarlos, para saber lo que estaba en sus corazones, si iban a guardar sus mandamientos. No es solo para los malos momentos. En Proverbios 27, 21 dice: el crucible para la plata y el horno para el oro, pero el hombre es probado por la alabanza que recibe. Piénsenlo. En las buenas y en las malas, Dios en su sabiduría infinita está utilizando cada situación en la que estás para convertirte en algo. Y la meta es que lo que estás sufriendo, lo que estás pasando, vas a continuar creyendo en Él, vas a continuar obedeciendo, vas a continuar sometiéndote, aun cuando las cosas se ponen calientes e intensas, porque someterse, obedecer, mantenerse humilde, creer, confiar, eso te mantiene en la fábrica. Porque no te tienes que quedar, no te tienes que quedar. Tú tienes el derecho de decidir volver atrás, tal como Jesús lo tuvo. Y todo lo que tienes que hacer es detenerte. Deja de creer en lo que has recibido. Deja de creer lo que Dios dice que eres. Deja de creer lo que se espera de ti. Deja de creer que las consecuencias vienen. Lo que tienes que hacer es dejar de creer esas cosas y te vas a salir de la fábrica. Que Dios en su gracia, Dios en su gracia, te da la oportunidad de volver a creer y te pone en la fábrica de nuevo y serás hecho. Por eso, esto es lo que yo veo que cada carta en la Biblia hace para nosotros. Nos recuerda lo que tenemos, nos recuerda quiénes somos, nos recuerda qué se espera de nosotros para que podamos estar en este camino angosto del cual hablan todas las epístolas. Esto es lo que nuestros ancianos están tratando de hacer por nosotros, lo que Gary y Richard están haciendo para nosotros semana tras semana, tratando de convencernos de lo que tenemos, quiénes somos y lo que significa mantenerse en el camino angosto para que lo hagamos. Es nuestra decisión, es nuestra opción. Ellos no lo pueden hacer por nosotros. Nosotros tenemos que elegirlo. Pero lo están haciendo, preparándonos para obras de servicio. Dicen obras de servicio, yo digo obras de héroes. Nos están preparando para ser héroes. Y de eso estamos hablando hoy. Si estudian el resto de Primera de Pedro, él continúa diciendo: esto es lo que han recibido, Así que preparen sus mentes para actuar con inteligencia. Sean extranjeros en este mundo. Absténganse de los malos deseos. Les están diciendo todas estas cosas para que se mantengan en el camino angosto. El capítulo 3, 4 y 5 habla de la sumisión. Esclavos, sométanse a sus amos. Esposas, sométanse a sus esposos. Todos, sométanse unos a otros, aun cuando está caliente, cuando es difícil y cuando incluye sufrimiento. Continúan sometiéndose. Continúen sometiéndose. Eso es lo que está diciendo Pedro y de eso estamos hablando en resumen. Manténganse en el camino angosto. Y a veces nos sentimos sobrecargados, tenemos que quedarnos en este camino, esto es difícil. Y se siente como que el camino angosto es nuestra carga, pero si lo piensan así, estás pensando incorrectamente. El camino angosto no es la carga. Tú eres la carga del camino angosto. No tienes idea. En lo que te vas a convertir, no tienes idea. ¿Por qué te estás aferrando a las riendas como si tú estuvieras dirigiendo? Tú no sabes a dónde vas, no sabes en qué Dios te está haciendo. Ese es el trabajo de Dios, hacerte en lo que Él te creó para que fueras. Así que tienes que soltar las riendas. Tienes que permitir que el camino angosto te haga quien Dios te está llamando a ser. No son los únicos que no saben lo que van a hacer. Mi esposa no sabe lo que yo voy a hacer. Yo no sé lo que ella va a hacer. Mis hijos son un misterio completo. Cuando está siendo hecho, no somos los únicos que no sabemos. La Biblia en 1 Pedro dice que los ángeles desean aprender estas cosas. ¿Por qué creen que en Romanos dice que somos rodeados de una gran nube de testigos? Vimos a Hércules el otro día, tiene esta canción de cero a héroe. Eso es lo que quieren ver. Ellos quieren ver que tú salgas de cero a ser a la criatura noble que Dios tiene intención de hacerte. Ellos están mirando lo que te están convirtiendo. Ellos pueden ver las consecuencias eternas de lo que tú estás haciendo, que nosotros no podemos ver. Ellos quieren verte a ti convertirte en un héroe. Todo lo que haces, tu única parte, es creer. Es confiar que está siendo hecho. Es quedarte en el camino angosto, solo a través de la fe y la confianza. Si lo haces, vas a convertirte en este héroe eterno que está mirando los testigos celestiales. Así que mientras pensamos en esto, quiero que recordemos que todos los héroes de la Biblia, cada uno de ellos, nació para ser héroe, pero fueron hechos en lo que se convirtieron y fueron hechos en el camino angosto. Y mientras estudian sus Biblias, sigan pensando en cómo tú fuiste hecho para ser un héroe eterno y que te recuerde qué has recibido, quiénes eres y lo que se supone que hagas con eso. Recuerden, son una nación real de sacerdotes de Dios. Eso es lo que la Biblia dice que somos. Hemos recibido una salvación y una herencia y una recompensa que no puede ser igualada. Has recibido todo lo que necesitas. Todo se te ha sido prohibido para que puedas tener paz y seguridad. Y no tienes que tener ningún temor. El fruto se producirá si confías y obedeces. Así que les exhorto, sean pacientes consigo mismos. Sean pacientes unos con otros. Todos estamos en el camino angosto, en la fábrica. Si tu hermano pega contra ti, sé paciente con ellos, porque esa lucha por la cual tuviste que pasar va a ser para tu gloria si la atacas con rectitud. Todos están siendo hechos. Y si lo miramos así, si nos animamos de esa manera y nos recordamos lo que tenemos, quiénes somos y lo que vamos a hacer, todos nos ayudaremos a ser los héroes que hemos nacido para ser. Para aquellos que han decidido mantenerse en el camino angosto, que Dios los bendiga, que Dios los ayude en ese camino. Le pido a Dios que nunca dejen de creer. Aquellos de ustedes que no han hecho esa decisión, le pido a Dios que yo les haya convencido que es una decisión que vale la pena. Que esta decisión es la mejor y más importante decisión que puedes hacer no solo en su vida, sino en la eternidad. Espero que les haya convencido. Para aquellos de ustedes que lo escogerán y han escogido, que a Dios sea la gloria por lo que vas a hacer. Amén.